de Castillo, en el oriente del país, alejado de sus hijos pequeños aquí en La Habana. Y yo que en este caso he querido representarlos a ellos entre todos los presos políticos.
Santi Esteban, ganador en 2016 del premio Reinaldo Arenas de narrativa y el premio Alejo Carpentier en 2001, es autor del blog Los hijos que nadie quiso. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El ingeniero Toma Dariaga los controles y este servidor Paul Sfeir los invitamos a nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas. Y gracias. Espero que estén cuidándose mucho con este brote nuevo de coronavirus. Por favor, tomen las precauciones y protéjanse ustedes y sus familias. Eso mismo estábamos hablando con nuestra primera invitada fuera del aire antes de comenzar el show. Y con nosotros está, ya la voy a presentar, a María Matienzo. Autora y periodista independiente. Gracias por estar con nosotros, María.
Gracias, Joe. Buenas, ¿qué tal?
Espero que te estés cuidando, como estábamos conversando fuera del aire.
Sí, sí, estoy tratando de hacer lo posible, aunque aquí en Cuba es bien difícil mantenerse a salvo tiempo completo, teniendo en cuenta, ¿sabes?, que la disyuntiva mayor es come o sobrevives a COVID.
Sí, exacto. ¿Sabes que hace una semana cuando conversamos la última vez en el aire y lo he hablado con otros invitados? Yo estaba cuestionando si nosotros en el sur de la Florida tenemos un brote de COVID, ¿cómo es posible que en Cuba no exista esto también? Y parece que las cifras que están saliendo recién, las declaraciones de José Ángel Portal, el ministro de Salud Pública esta semana, indican que sí, hay brotes en La Habana en particular y también en otras partes de la isla, en Camajoní y en otros lugares, donde de nuevo están viendo las cifras subir, en los números subir de los contagiados de COVID. Hemos comentado en el pasado cuán fidedignas son estas cifras. Eso se cuestiona no solamente las cifras de Cuba, pero en todo el mundo. Lo que pasa es que en Cuba existe la tradición por parte de este gobierno de no siempre ser muy transparente, vamos a decir. ¿Qué piensa de los brotes recientes y de estas nuevas cifras escaladas, de cifras, números escalados de contagiados?
Bueno, yo pienso que siempre existieron, siempre estuvieron por ahí. O sea, me pregunto ahora mismo cuánta gente pasó a lo mejor su tiempo de contagio siendo asintomático. Del día que se dio cero contagio en La Habana, que fue casualmente el día en que inauguraron las tiendas en USD, sí, de Divisa. Para acá han pasado más de 15 días. O sea, que si hubiese acabado el virus ese día por cero contagio, ya ha pasado la ventana de contagio que se espera siempre en los casos de sospechas, ¿no? O sea, que durante todo ese tiempo, a lo mejor, o sea, especulo, pero la realidad creo que me está dando la razón, o no se hicieron las pruebas en las poblaciones que debían hacerse, o se ocultaron los datos. Porque no es posible que hayamos llegado a 90 y tantos casos hace 2 días. O sea que, de todas, me sigue sin dar la cuenta. Es verdad, bueno, no ha habido fallecidos, que sepamos, porque ahora hay que dudarlo a todos. Si antes dudábamos, ahora tenemos que dudar doblemente. La cantidad de altas médicas también es alta. Pero así todo hay que dudar, porque hasta el momento se suponía, o sea, partiendo de este análisis, que además creo que es muy básico, ¿no? Yo no soy matemática, yo no soy estadista, es solamente a partir de la observación. ¿Pero no te parece?
Sí, yo pienso lo mismo, sí.
Entonces esos casos siempre estuvieron ahí, lo que pasa es que es más fácil incriminar, es más fácil señalar con un dedo a los supuestos irresponsables que además fueron a las playas, porque tú como gobierno abriste las playas, porque tú decidiste.
Mi pregunta también, María, es el número de pruebas que se hacen, ¿no? Porque eso es una cifra que yo creo que dice mucho. y analizar qué porcentaje de esas pruebas que están dando resultados positivos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y Cuba no ha sido muy transparente en eso, en decir cuántas pruebas están haciendo.
Y la otra es, ¿cuándo es que se hacen? ¿En qué momento de la sospecha es que se hacen las pruebas? No es lo mismo hacerla al cabo de 14 días después de haber estado en un grupo de sospechosos o que hacerlo el primer día. Al cabo de 14 días corres el riesgo de haber pasado el ciclo del virus asintomático y no te enteraste nunca de que lo padeciste. Y entonces no ahora, ya desde la vez anterior ya había habido algunos hospitalizados en los centros estos de reclusión, porque eso no tiene otro nombre, que simplemente no hicieron la prueba hasta los últimos días. Y salieron sin la marca de que, bueno, tuviste, padeciste el virus y que tienes ahora para ti ahora que tomar a lo mejor otras medidas. No sé, es que es todo muy confuso, tiene... Ayer mismo estaba viendo la televisión y entonces hacían una nota aclaratoria que no todo el que se fuera de vacaciones a los hoteles debía hacerse la prueba. Entonces, y si entre esa muestra que tú decidiste no tomar, está el infectado.
Correcto. Y además, darle seguimiento a los infectados de cómo posiblemente lo contagiaron, ¿no? Aquí hemos descubierto que la mayor parte de las personas son contagiados dentro de sus propias casas con enfermos de COVID que tienen en sus propias casas. Es importante saber dónde es que la gente, o tratar de analizar mejor dónde es que la gente se está contagiando.
Aquí y eso es peculiaridad. Joe, aquí tienes una peculiaridad que no la tiene el resto del mundo. Se contagia solo en las playas y en los centros de recreación.
Sí, sí, qué cosa, chica, qué
y
cosa.
Después de las 11 de la noche. O sea, yo sigo sin entender a qué viene ese toque de queda. Después de las 11 de la noche tienes la misma garantía de contagiarte antes de las 11 de la noche.
Bueno, mira, aquí es interesante que tú digas eso, María. Aquí también tenemos en el condado de Miami-Dade un toque de queda también a las 10 de la noche. Yo creo que el toque de queda, y no sé si tal vez esto también aplique en Cuba, yo también cuestioné y dije, bueno, qué interesante, el virus se contagia después de las 10 de la noche, porque antes de las 10 de la noche. El problema es que la lógica es que después de las 10 de la noche se unen más gente en términos de fiestas y de cosas, donde es más propenso andar o estar sin nasobuco, sin la mascarilla, y la gente no se cuida en un ambiente de fiesta. Acepto eso, en realidad, pero no sé, de verdad que no estoy convencido porque no hay cifras mostrándonos que el contagio principal...
Eso es en Miami, que hay toda una infraestructura ahí entre bares, discotecas y eso. En Cuba las cosas que quedaban, en cuanto apareció el virus, fueron cerradas.
Sí, aquí han sido cerradas también, aquí se han cerrado los bares y las discotecas y todo también, y llevan cerrados meses, aquí también.
En fin, yo sigo sin verle la lógica. ¿Será que hoy no le veo la lógica a muchas cosas que están pasando? Y
y de eso quería hablar contigo, porque en todo este tiempo pandémico han estado sucediendo otras cosas en Cuba que tal vez son igualmente, si no más preocupantes en algunos aspectos, porque mientras que uno está enfocado en esto, las autoridades cubanas y la policía cubana, la policía política cubana está haciendo otras cosas. Coméntanos sobre los últimos sucesos y el incremento de la represión en los últimos 4 o 5 meses.
Bueno, detrás del COVID y junto al COVID simplemente se ha destapado, ellos han mostrado su mejor rostro, que es el de la represión, es de mantener bajo sospecha a todos aunque no estés enfermo y bajo represión a todos aunque no estés enfermo, tanto así que las cifras, antes de que hubiese este rebrote de enjuiciados por causas paralelas a la pandemia, eran mayores que los mismos contagiados. Por ejemplo, en junio cerraron con 3.569, si mal no recuerdo, enjuiciados. Y no hace mucho el Ministerio del Interior dio otras cifras donde incluía incluso a un desterrado para el Mariel. Las cifras se siguen siendo más las personas que están acusadas de propagación de pandemia, que están acusadas de propagación de epidemias, disculpa, que están siendo multadas por el nasuco debajo, por atentado, aunque sea solo decir no me voy a subir el nasuco, por desacato, que las personas contagiadas. O sea, no hay un trabajo preventivo. Lo que hay es un trabajo de represión. Y eso se le duplica cuando se trata de activistas. Ayer a Yuri, un activista, o sea, de la vieja guardia, lo sacaron a él y a la esposa de una cola, le dieron golpe, y estoy convencida de que sí, que a lo mejor protestaron. O sea, no me sé el cuento entero, vi solamente el post, pero estoy convencida de que protestaron porque alguna arbitrariedad debieron haber visto, porque hay algo que caracteriza a los activistas, ¿no? No solamente es muchas veces contra el gobierno, muchas veces no es contra el régimen. Muchas veces es contra las arbitrariedades que ven en sus caras ahí que la comete otro ciudadano con otros intereses que no siempre tienen que ver incluso con la política. Fueron golpeados, están siendo acusados también de atentados, si mal no recuerdo. O sea, te das cuenta de que cuando eres activista porque tienes determinada conciencia social, tienes doble carga encima, además del virus. Más todas las represiones puntuales contra Camila Costa, contra Michael Osogo, contra Luis Manuel, este último ya nos dejó a todos al desnudo en las redes.
Sí,
un caso de violencia extrema, aunque él haya cogido el tema con mucha, o sea, como es él, con mucho desenfado, para otros con mucho desparpajo, para mí. Yo creo que estamos viviendo en el siglo XXI, que hay cosas que, bueno, el cuerpo tiene límites, esos límites del siglo XXI, del siglo XX, hay que empezarlos a dinamitar en el siglo XXI. Y creo que esto lo hemos hablado otras veces, la sexualidad no tiene por qué ser un arma en nuestra contra. Nuestro cuerpo no puede volverse un arma en nuestra contra. Entonces, bueno, en este caso creo que está la mitad de los miles de seguidores que tiene Luis Manuel. No sé si has estado al tanto la cantidad de nuevos que hay en todo el mundo mostrando su solidaridad.
Sí, cómo no. Y también las prisiones, el caso de Silverio Portal, la muerte la semana pasada, huelga de hambre de Aroste, es preocupante,
Sí, no solamente eso. O sea, primero se prometió antes de que empezara la pandemia que iba a haber una absolución, un número exorbitante como de 6.000, no recuerdo bien el número, de licencias extrapenales. Dentro de esas licencias extrapenales, ninguno fue preso por su condición política. O sea, ninguno de esos presos encarcelados por su condición política fueron los excarcelados. Y yo la sensación que tengo no es que se haya hecho un indulto, sino que se ha reciclado. Han sacado unos tantos que han cumplido cierta cantidad de años en su condena para entrar a otros. Pero ninguno de esos fue preso político. Silverio Portal, ahora mismo no sabemos en qué condiciones reales debe estar en la prisión. Lo último que sabemos es que fue con 2.80 de presión para una enfermería, tras una visita supuesta de una fiscal. Quiñones está a punto de cumplir su sentencia y no se sabe por fin si lo van a sacar o no. O sea, de que Lili se ha empezado a hacer un silencio total, la familia cada vez tiene más miedo, la muerte de Joana Arostegui, pero también está la muerte de otro negro cubano, militante del partido, sospechoso de haber defactado una tienda en Matanzas, que casualmente se cayó en el baño, se golpeó toda la cara y murió.
Y nos trae al tema de la nota que se publica esta semana en Cubanet, de tu autoría, la justicia no alcanza a los negros en Cuba. Yo creo que todos estos casos que acabas de mencionar y más, definitivamente muestra que hay una tendencia, ¿no?, racista por parte del régimen cubano Y esto es notorio, no ahora, pero yo creo que hay un historial largo, lamentable, con este tema. Y además una revolución que, como todos sabemos, se identificó como una revolución que iba precisamente a corregir ese mal, ¿no? En Cuba. ¿Cómo ves?
El trabajo con Conecta siempre es más complejo de lo que sale como resultado. O sea, porque la colaboración de Cubanes con Conectas implica ampliar un público latinoamericano que no está acostumbrado a ver a Cuba como lo que nosotros vemos aquí adentro, ¿no? O sea, recuerda que hay una política ahí exterior de bondad hacia los ciudadanos, desde el régimen para los ciudadanos, y eso es lo que por lo general llega a Latinoamérica. Y entonces hay todo un trabajo de traducción de sentidos a la hora de mostrar cómo es la Cuba que nosotros estamos viendo desde la autonomía, desde la independencia como prensa. Y una de las cosas que estuvimos hasta último momento el editor y yo discutiendo es la pertinencia de hablar tan general con respecto a la población afrodescendiente en Cuba. Y casualmente, tristemente, antes de cerrar el trabajo, él aparece esta muerte de este señor en Matanza. Y bueno, y de alguna manera, tristemente te digo, me da la razón. O sea, no hay, basado en los perfiles raciales en los que trabaja la policía, no hay distinción entre un negro del partido y un negro disidente. Es así de sencillo. Aquí en Cuba hay estigmas claros y reales de la población negra. Y eso me lleva a otro punto que no hemos hablado, no sé si nos da tiempo hablar, que es el caso de Daniel Suárez. Yo siento que hemos corrido demasiado el límite con respecto a la libertad de expresión, o sea, hasta qué punto somos capaces de admitir, de querer que nos admitan a nosotros nuestro pensamiento libre, y no somos capaces de admitir el pensamiento libre de los demás. Uh-huh. Yo creo que Daniel Suárez cometió un error. No tiene comparación la comunidad LGTBI con esto que no creo, no me queda claro todavía ni siquiera que sea un movimiento. Porque también veo a mucha gente oponiéndose a la pedofilia hoy mismo y eso sigue siendo un delito, o sea que no tiene ningún punto de comparación. Ella se hizo eco de un post ajeno incluso. Y me pasa que una de mis preocupaciones no solamente es el límite de la libertad de expresión, sino que Danai, sin saberlo, porque además ella viene de un movimiento de gente marginada, como es un movimiento hip hop, va a caer en la trampa que nosotros hemos estado en los ciclos, en la trampa y en el ciclo de violencia que hemos estado denunciando todo el tiempo. Va a ser juzgada ante un tribunal que establece una querella o no y que tiene todo el poder de decidir sobre su destino como mujer negra.
Sí.
Y entonces ahí es donde yo me pregunto si no se nos ha ido la mano o si no se les fue la mano, porque yo no, nunca he sido partícipe de este
especie
de bullying cibernético,
no.
Si se les ha ido la mano a la hora de llevarla ante un tribunal. Además de cuestionarme cómo fue que consiguieron que el tribunal la abriera, cuando, por ejemplo, estamos tratando de conseguir la sentencia de Cipero y no hay nadie trabajando en función de eso.
Me parece también bastante hipócrita que sea el gobierno cubano el que esté ahora levantando una acta contra Danai Suárez. Yo no estoy de acuerdo ni remotamente con los comentarios de Danai, aunque ella dio una explicación ahí que tampoco me cuaja mucho, pero ella tiene su derecho a su opinión. Nosotros tenemos el derecho, los que no estemos de acuerdo con ella, a estar en desacuerdo. Ahora, ¿en qué momento eso se convierte en un crimen? Y a mí me parece, y especialmente, ¿quién está actuando en esto? Que es el gobierno cubano, me parece hiper hipócrita.
Discúlpame, Eloy Viera del Estornudo hizo un análisis desde el punto de vista jurídico interesante, te lo recomiendo y recomiendo a los oyentes que también, si pueden llegar, se lo lean. Él le explica que según la estructura legal, el gobierno, o sea, que ella haya sido llevada por Roque ante el tribunal, no significa que el gobierno tenga formado un juicio sobre el tema, ni siquiera sobre ella. Pero a mí lo que me llama la atención es estas irregularidades. O sea, yo creo que ella empezó con un cierto abuso de poder, porque independientemente de que el doctor Roque le esté haciendo, a partir, o sea, como un hecho personal, un agravio, o sea, él está llevándola a ella a juicio, él es quien se impugna ante el agravio. Lo que no me queda claro es cómo tú puedes llegar en tiempo de COVID, por ejemplo, y eso es lo que demuestra que hay cierta influencia ahí de poder, cuando todas esas estructuras están cerradas. Entonces hay algo, hay un indicador que te está diciendo, no es solamente Roque, hay detrás Roque está sentado sobre determinados poderes que hacen que llegue a ella. Pero además, vuelvo y repito, vas a romper el eslabón. Es verdad que estas cadenas de poderes, porque además la iglesia y todas sus políticas de reconversión, etcétera, etcétera. Pero vas a romper el eslabón por el eslabón más débil, por la que va a sufrir más. ¿Y por qué no contra la iglesia metodista y toda su campaña de la familia ideal y la familia original?
Sí. Sí, es interesante. Es interesante que todo esto empiece, como tú señalas, con Danay Suárez. Y definitivamente hay otros factores envueltos aquí. Yo soy gran admirador del talento de Danay Suárez como cantante, como rapera, como compositora, como músico que es. Vuelvo y repito, yo no comparto la opinión de Danay Suárez, y creo que lo que hizo Danay fue promulgar y expandir sobre un mito horrible que existe, no mito, una falsedad que se ha ido regando a través del tiempo, que asocia a la comunidad LGBTI con la pedofilia, que no tiene una cosa que ver con la otra, y las estadísticas mundialmente lo muestran más que lo muestran. Pero yo creo que el punto tuyo es muy válido, en el punto de la crítica. Yo creo que pocas personas se detuvieron, pocas personas intentaron por lo menos tener un diálogo con Danay. De lo que yo conozco con Danay, no es una mala persona, no es una persona. Yo creo que con Danay se podría haber hablado, dialogado, intercambiado opiniones, y tal vez al final estar de acuerdo a estar en desacuerdo, pero yo creo que sí, yo creo que se le fue la mano a mucha gente en su crítica a Danay, y si Danay es el enemigo, wow, tenemos tremendo problema, ¿no? Pienso yo, esa es mi opinión personal. Yo sé que otras personas estuvieron muy ofendidos, y vuelvo y repito, yo no comparto la opinión de Danay de ninguna manera, y creo que es lloviendo sobre lo mojado, es un estereotipo muy feo que existe, pero creo que hay formas y hay formas, como tú señalas, pero definitivamente en el caso de Danay, y esto te lo pregunto a ti, yo creo que es lo doble, no es una mujer negra. Es decir, negra, pero mujer, que también yo creo que muchas veces el machismo va a la mano, a la par, con el racismo. Y en este caso de Danay, yo creo que se aplica un poco eso también. Pienso yo, ¿qué piensas tú?
Sí, yo creo lo mismo. Además, tristemente la comunidad LGTBI no se ha logrado desprender todavía de otros sesgos como el racismo y como el machismo. Y muchas veces los portadores, eso creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, son capaces, por ejemplo, de no hablar de la lesbofobia, son capaces de poner a las mujeres lesbianas en un segundo plano. No es tan importante hablar de eso. Son los mismos mecanismos aplicados a otra comunidad.
Y lamentablemente dentro de la propia comunidad LGBTI, que lo hace aún más increíble, ¿no? De pensar que dentro de esa propia comunidad. ¿Ves este patrón de hostigamiento hacia la comunidad negra en Cuba por las autoridades? ¿Ves el patrón continuando, me imagino? Pues no veo un esfuerzo de nadie en realidad de refutar esto, de cambiar esto.
No, como tampoco se pronunciaron contra el caso de Hansen, como tampoco sí. se pronunciaron contra la, el día 30 y la cantidad de detenciones que hubo. O sea, no creo, no me parece que... pero además, a ver, también está la otra. ¿Qué cosa es la comunidad negra, ¿no? En Cuba. Yo creo que somos un grupo de personas, una población que aunque la el censo diga lo contrario, somos, yo pienso por ojos vistas que somos mayoría casi, tanto de negros como afrodescendientes. Sí. Y lo que me
pero además, María, ¿cuál de nosotros no tiene un poquito de carabalí? Por favor, ¿cuál? A ver,
exacto. ¿Quién? Exacto. Lo que pasa es que, bueno, eso es difícil aceptarlo, como también es difícil aceptar algunas salidas del closet. Y sí. Tú no puedes forzar a que la gente lo haga. Lo que sí es claro es que uno escoge qué tipo de cimarrón va a ser o qué tipo de negro va a ser.
Exacto. Más clarito, menos clarito.
No, ni siquiera ese tipo. De los que trabajan en la cocina, de los que de salesero, de cimarrón, del apalancado.
Ya. Los patrones tradicionales de la esclavitud y de
exacto, como de la racismo. Última cena de como la última cena de Tomás Gutiérrez Alea.
Sí, de Titón. Gracias por estar con nosotros, María, como siempre.
No,
hablamos en un par de semanas. Gracias por la nota. Esta sobre el racismo, yo creo que es un tema, como lo hemos conversado, que es importante mencionar y seguir mencionándolo para que la gente tome un poco de conciencia. Gracias por tu trabajo. Amigos, no se nos vayan, que continuamos con más de Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Arcoíris. Y ahora con nosotros se une desde los Países Bajos, no dijo Holanda. Víctor Dueñas, activista cubano, periodista independiente. Víctor, ¿cómo estás?
Con calor. Entonces ya no serían Países Bajos, serían
Mira, no me hables tú desde los Países Bajos del calor, que nosotros aquí estamos en el trópico. No me hables
oye,
tú
pero
de
aquí
calor.
Aquí ha hecho hasta 40 grados de temperatura.
Mira, Víctor, tú eres cubano, te recuerdas muy bien del clima caribeño.
Hombre, pero no. Es que esa fue una de las razones por las cuales yo salí de Cuba. Fíjate cómo es la historia, que yo pedí asilo por el calor y no por el tema de la dictadura. Para que ahora no venga a ver calor aquí.
Increíble. Así que si alguien no se puede quejar de calor en los Países Bajos, eres tú. Vaya, tú sí.
Bueno, de hecho, ando en la calle ahora, en estos momentos, ando en la calle que acabo de comprar un ventilador. Porque aquí encontrarse un aire acondicionado es sumamente difícil y sumamente caro, porque no es habitual.
Wow. Bueno. Algo tan codiciado en Cuba o en el Caribe como un aire acondicionado, ¿no? Donde vivir sin aire acondicionado es tan difícil.
Sí, pero bueno, aquí también el problema es que el tiempo de verano es prácticamente el mes de agosto. El resto del tiempo se pasa unos 22, 24 grados Celsius. Entonces es lógico que el aire acondicionado no sea una cosa que las empresas vendan porque no va a dar muchos resultados.
¿Sabes que estábamos hablando con nuestra primera invitada, María Matienzo, de los números de COVID que recién han incrementado en Cuba, cosa que yo sospechaba que iba a suceder? Pero una de las cosas que me preocupa a mí dentro de todos estos nuevos brotes de COVID es precisamente los pacientes de VIH, las personas que tienen su sistema inmunológico comprometido, que ya el hecho de estar viviendo en Cuba, encontrar los medicamentos adecuados, ya es difícil. Durante esta época me preocupa aún más. ¿Qué piensas tú sobre el tema?
Bueno, mira, incluso hay algo también curioso, y es el tema también de las estadísticas. Es decir, las estadísticas son binarias, es decir, a la hora de referirse a las personas contagiadas por el virus, a las personas, a los decesos por el virus, siempre se reflejan en hombres, mujeres, segmento poblacional a nivel de edad, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que falta mucho en las estadísticas porque no se puede saber a ciencia cierta, por ejemplo, cuántos enfermos de VIH han contagiado el virus. Que de por sí ya una persona enferma de VIH ya tiene un sistema inmunológico deprimido, entonces también con el virus que deprime el sistema inmunológico, partiendo de ahí, porque es precisamente eso. Es el sistema inmunológico quien produce que el virus mate tanto, a la forma de el cuerpo poder enfrentar al virus. Entonces también lo otro es cuántas personas transexuales han sido contagiadas con el virus en Cuba. ¿Cuántas personas que hayan sido contagiadas por el virus en Cuba? Es decir, yo creo que las estadísticas debieran ser un poco más abiertas para poder tener una idea de impacto del coronavirus en determinados segmentos poblacionales para saber, en este caso, bueno, en un Estado de Derecho, un Estado menos centralizado, sería para el Estado saber cómo actuar con diferentes grupos sociales. Porque sabemos que, por ejemplo, que el virus no afecta de una misma forma a una persona adulta mayor, cómo puede afectar un niño. Entonces el Estado sabe que tiene que preocuparse más por aquellas personas adultas mayores. Pero ¿y qué pasa con las personas homosexuales? ¿Qué pasa con las personas VIH positivas? Que no solamente homosexuales, sino en general. Entonces yo creo que falta mucho por ahí. Falta mucho por ahí. Esa es mi opinión. Mi opinión es que no se ha dado suficiente información al respecto. Y lo otro es que no sabemos qué actuaciones ha tenido el Estado hacia ese tópico.
Sí, definitivamente, y en cuanto a lo que tú mencionas, que las cifras esas, las estadísticas, son binarias y muy limitadas, yo ni siquiera pienso que el gobierno cubano en este momento esté recogiendo, esté aceptando, esté tenga en sus manos las estadísticas esas específicas de si una persona es gay o no, los transexuales, yo creo que eso ni siquiera le está cruzando la mente, ¿no?
Sí, pero recuerda Joe, que hace, yo creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, y creo que fue en Radio y Televisión Martí que lo hablamos, no sé si fue en este programa específico, pero sí debatimos al respecto porque el CNFX planeaba hacer un censo poblacional con respecto a las transexuales, que comenzaría creo que en Ciudad Ávila o Las Tunas. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿No tienen o no tienen las estadísticas? Es decir, al menos un censo de población de cuántas personas transexuales hay, que para mí son las que más corren peligro, no por su condición sexual, no por su identidad de género, sino también por su contacto social. Recordemos que muchas de las transexuales en Cuba, para no decir que la mayoría, su fuente de ingresos es precisamente la prostitución, porque la propia sociedad las ha impulsado a la prostitución en este sentido.
En muchas partes del mundo, además, no solamente
sí,
Cuba.
Sí, sí, exacto, sí, eso es bueno aclararlo. Sí. Entonces, casi siempre el mundo transexual está más vinculado a este submundo que podemos debatir incluso si es moral o no, en fin. Pero son una comunidad de riesgo. Son una comunidad de riesgo. Es decir, hay ahora con el coronavirus mucho más.
Lo que hemos visto es el incremento, definitivamente, la vigilancia dentro de Cuba, ahora el ataque este sobre los coleros. Y me parece que la COVID ha servido como una cubierta fantástica para la policía política cubana, para reprimir. ¿Qué piensas?
Bueno, yo creo que el COVID-19 lo ha venido como anillo al dedo al régimen cubano y a muchos regímenes a nivel mundial. Creo que el COVID-19 ha sido el arma milagrosa que necesitaban algunos estados en el mundo para hacerse la suya. Mira, yo estaba leyendo casualmente, hay un comentario que publicó Padura, el director, del creador de la película Conducta, la de Chala, Conducta, la película Conducta, sí. Creo que se llama así. Donde
él utilizaron, comentó, creo que el gobierno estaba utilizando la parte de la película, la película
para atacar a los coleros.
Sí.
Y él comentó en Granma, creo que fue en el periódico Granma, él comentó y dijo que no, para nada. Al contrario, lo que se debería eliminar es la cola y la razón por la cual la persona hace la cola. Entonces, están atacando a un sector poblacional que, mira, Joe, vamos a estar claros. Puede ser caro, puede ser esto, puede ser aquello, pero resuelve un problema. Es decir, ahora yo voy a una tienda acá y tengo la posibilidad de pagarle a alguien para que me haga la cola. Supongamos que aquí sí se hagan cola, que se hacen, pero no en esa forma. Y le voy a pagar una persona, le voy a pagar una persona para que me haga la cola. No veo ningún problema en eso. Es decir, el problema no es el colero, el problema es por qué surge la cola, porque ese Estado no es capaz de brindar a la población los recursos para poderse mantener en una cuarentena, para poder enfrentar una epidemia de esta magnitud. Es decir, y me refiero al Estado porque recordemos que los medios principales, medios de producción del país están en manos del Estado, si no esto le tocaría a la empresa privada, por supuesto. Es decir, el problema no es el colero. Esa persona simplemente buscó la forma de una ganancia económica, algo muy normal y muy natural, en las leyes de mercado, buscó una ganancia
económica. Pero regresando al punto de partida de la conversación de hoy, si eres una persona con VIH en Cuba, lo último que tú quieres estar es en una
cola. Hacer una cola, exacto.
Entonces, precisamente el colero es el que te puede resolver ese problema.
Exactamente, es decir, ellos están convirtiendo, típico de estos regímenes, están convirtiendo una solución a un problema. Es decir, miren, yo no he visto a nadie de la dictadura cubana atacando, por ejemplo, la razón por la cual la cola, por la cual de buenas a primeras había un desabastecimiento total en las tiendas y ahora con el MLC, bueno, pues ahora hay un abastecimiento abarrotado de las tiendas en moneda libremente convertible. Entonces, el problema no es el colero. El problema es que el Estado no es capaz de responder a sus ciudadanos. Entonces, esto es absurdo, Joe. Como te decía antes, el coronavirus vino a acrecentar un problema, a acrecentar una situación que ya de por sí se estaba dando, y por supuesto a buscar ahora culpables que no son, que son parte de la solución.
Además, si se hace algún esfuerzo, que yo me pregunto también y cuestiono, si se ha hecho algún esfuerzo en proteger a las comunidades más vulnerables, que incluyen a los adultos mayores, como tú mencionas, ¿qué se ha hecho referente a los pacientes de VIH, a las personas que viven con VIH? Porque también es una parte de la población que está vulnerable o puede estar muy vulnerable a este a esta pandemia. Entonces, ¿qué, esta enfermedad? Entonces, ¿qué se ha hecho en términos a ellos? ¿Se le ha facilitado los medicamentos de traérselo a su casa? Eso mismo de los alimentos, ¿cómo estas personas pueden, no sé, buscarse sus alimentos sin tener que estar en esas colas interminables y exponiéndose a COVID, ¿no? Creo que la respuesta es nada, no se ha hecho nada.
Sí, exacto. Yo no tengo prueba de que el Estado haya hecho algo, pero sí te puedo hablar con el tema de las personas con HIV, pero sí te puedo hablar de las personas adulto mayor. Yo tengo a mi abuela en Cuba, la única que me queda. Ella tiene casi 80 años ya, es una gente muy fuerte, con mucha energía, que se la pasa en la calle. Ahora con esto del coronavirus, ella no cobra pensión, nunca le quisieron dar una pensión. Ella con el coronavirus, ella trabajaba en un comedor de la Iglesia Católica, un comedor social que tiene la Iglesia Católica para las personas con bajos recursos. Entonces muchas personas ya retiradas, etcétera, y miembros de la Iglesia trabajan ahí, cocinando, tú sabes, e incluso haciéndole mandado a viejitos que no pueden valerse por sí mismos, llevarle la comida a esas personas. Es decir, tienen toda una estrategia bien bonita diseñada en la Iglesia Católica de Santo Domingo, en Villa Clara. Y ahora con esto del coronavirus, yo conversando con ella me decía, bueno, Víctor, yo aquí desde el gobierno a mí nadie me ha venido a buscar nada. El pan tengo que salir yo por la mañanita tempranito, como a las 6 de la mañana, irlo a buscar con mi nasobuco, porque no puedo estar en la calle, porque si no me meten una multa, por ser una adulta mayor. Y la iglesia es la que me trae a mí la comida, me trae a mí esas cosas, porque como ella es miembro de la iglesia y trabaja en este comedor, claro, pues ellos también reciben este tipo de ayuda. Entonces, mi pregunta es, okay, muy agradecido, pero eso no es trabajo de la iglesia.
Es el gobierno.
Y el que no, y estoy hablando de Santo Domingo, eso no existe en todas las partes del país. Bueno, y el que no tenga esta posibilidad, ¿qué sucede?
Exacto. Y considerando que el paciente, el que vive con VIH, es muy probable, en Cuba en particular, no ser miembro de una iglesia.
Exactamente.
Ni siquiera puede acudir a un grupo, al grupo de la iglesia que lo ayuden o no, sino
sí, exacto,
aún
pero
más
es que independientemente que lo haga, y dudo mucho que, sinceramente yo dudo mucho que alguna iglesia se niegue a ayudarlo, pero no es trabajo de la iglesia, Dios. Eso no es trabajo de la iglesia.
No, no lo es.
Eso es trabajo del Estado.
Uh-huh.
El Estado está para velar a sus ciudadanos.
Eso ni se ha tomado en cuenta. No he visto mencionar en ningún lugar la vulnerabilidad de estas personas que viven con VIH. Uh-huh.
Absolutamente.
Y por eso te digo que no creo que ni ha sido una consideración para el gobierno. Lo que sí es una consideración es lo que tú dices, es reprimir a los coleros.
Exacto. Si una persona, yo siendo VIH positivo, que no lo soy, pero yo siendo, un caso hipotético, siendo VIH positivo, viviendo en Cuba, yo prefiero pagarle a mi vecino, vamos a suponer,
claro,
porque casi siempre los coleros son gente que se conocen. Son gente que son del barrio, que tienen más tiempo y ven con la ganancia en eso, y prefiero pagarle.
Gente joven,
$3.
Gente joven que tenga energía y quieran ganar.
Exacto. Uh-huh. Y yo prefiero pagarle $3, vamos a suponer, o $5 o lo que cueste, a esa persona para que me haga la cola, para que se espante esas 12 horas de cola, y que me traiga lo que yo necesito y no hacerlo yo, y no ponerme en riesgo yo. Eso es asunto de esa persona que se quiere poner en riesgo, ¿no? No mía.
Exacto.
Es decir, es algo tan asqueroso, Es algo tan asqueroso que asqueroso en el sentido porque, hombre, estamos hablando de una situación excepcional. Una situación excepcional como es esto del coronavirus, y vemos cuál es la actuación de que se supone de ese Estado. ¿Y por qué yo culpo al Estado? Porque la gente dice, bueno, sí, pero el problema es que en otras partes del mundo el Estado es diferente. Yo sí, pero es que ningún otro Estado se ha autodenominado Estado socialista, donde el pueblo es lo primero, una revolución de los humildes para los humildes, con todos y para el bien de todos. Es decir, ellos fueron los que dijeron que ellos eran el padre protector de la ciudadanía, y ahora estamos viendo los resultados.
Recién hemos visto la represión sobre ciertos activistas, Luis Manuel Alcántara siendo uno. Uh-huh. También hemos visto nombretes, cosas homofóbicas en las últimas semanas, uh-huh, dirigidas hacia Luis Manuel. ¿Qué nos comenta sobre el caso de Luis Manuel?
Bueno, estamos hablando de algo que es el régimen cubano, que es de por sí muy tradicional, es de por sí muy anticuado, muy pasado de moda, homofóbico.
Y para eso, para lo que me quieres decir es que son homofóbicos.
Sí, exacto. Son homofóbicos.
Pero es que, Víctor, hay mucha gente que son todas esas cosas que me has dicho, pero no son homofóbicos.
Exacto, bueno, sí, también, en eso tienes razón, ¿verdad? Yo soy un poquito más tradicional, a veces un poco liberal, pero lo que quiero decir es que el Estado cubano no ha dejado de ser homofóbico, pero ellos en su burbuja piensan que atentar contra la sexualidad, la identidad de una persona. Fíjate que ellos no, ellos no dijeron directamente, con lo que hicieron, no directamente, de que Luis Manuel Otero Alcántara fuera gay. Es decir, ellos como que dan la sugerencia y atacan a esa conducta impropia, antisocial, tildándolo incluso también de prostitución, en algún caso. Entonces atacan ese tipo de conducta, y recordemos que hasta hace poco la homosexualidad era considerada una conducta antisocial, y todavía hay ciertas leyes en el Código Penal donde así lo ven. Entonces,
conducta impropia, uh-huh, para ser exacto.
Exactamente, pero
ellos abrieron la puerta, es lo que tú dices, ellos abrieron la puerta en el caso de Luis Manuel, insinuaron, uh-huh, utilizando ciertas palabras, y la avalancha, uh-huh, que vino después de aquellos que apoyan, uh-huh, la terminología, los nombretes, los insultos, uh-huh, fueron claramente homofóbicos, y claramente fue instigado por el gobierno, que publicó ciertas fotos, que habló de ciertas fotos, que habló de ciertas actividades.
Sí, porque recordemos que ellos, aparte de ser homofóbicos, son un poco, en esta parte sí la voy a usar como tradicional, es decir, que ellos piensan que la sexualidad de uno, que sí es un tema privado, pero no es un tabú hoy en día. Para muchas personas el tema de la sexualidad, de la desnudez, de estas cosas, no es un tabú hoy en día. Entonces ellos lo quieren poner como un tabú. Es decir, el problema con ellos, que están dando a entender cuál es su visión de la sexualidad. Es decir, eso fue un arma que se le viró a ellos mismos. Yo mismo publiqué una foto mía, media desnuda, en mi Instagram. Y dije, mira, yo también soy de realidad. Yo no tengo reparo con mi sexualidad, con mi cuerpo, con mi desnudez. Eso es arte. Eso es arte, además. Yo, aquí todo el mundo nació en cuero.
Sí, es la realidad. Pero tú lo señalas ahora.
Hasta Raúl y Fidel nacieron en cuero.
Bueno, tal vez hay excepción. Pero
sí, no, ellos salieron al puerto de la bandera roja.
Exacto, pero yo creo que lo que tú mencionas de ponerle, no sé, la responsabilidad a ellos, es decir, los que tienen problemas con la sexualidad, evidentemente, son algunas personas del gobierno cubano que le molesta, además, la desnudez, y le molesta, no hay cosa más natural. Pero además, es interesante, asociar la desnudez, el desnudo, con homosexualidad.
La homosexualidad, exacto. Es idea que los únicos que nos encuramos somos nosotros los... Sí, pregunta. Sí, a lo que... Yo sé que la G2 escucha este programa, yo sé que a ellos les encanta este programa, así que si me estás escuchando, guarapito, ven acá, tú tienes problemas, ¿tú quieres que somos nosotros los... No, un comunista no puede durar mucho, un comunista cubano esto no puede durar mucho tiempo aquí en Holanda, porque lo que tú ves aquí en Holanda es que hay hasta caminatas, hay hasta maratones que son desnudos, así que te podrás imaginar. No me imagino
los censores cubanos con sus sensibilidades antiguas, como estuviesen.
Sí, recuerda que todo esto es, eso es la burguesía, no sé qué más.
Exacto.
Esta tontería, Dios mío.
Quiero terminar con un comentario tuyo sobre el caso de Danay Suárez. Danay Suárez hizo unos comentarios lamentables, en mi opinión. Yo no estoy nada de acuerdo, como comenté la primera media hora, con los comentarios de Danay. Sin embargo, me parece súper hipócrita que el gobierno cubano esté ahora trayendo cargos en contra de Danay Suárez. Me parece, en las cortes cubanas, me parece una cosa absurda. Yo sí creo que se han hecho cosas. Yo creo, de nuevo, repito, el asociar la homosexualidad con la pedofilia es una cosa completamente una barra basada. Pero... me parece hipócrita, ¿no? En las cortes cubanas se va a tratar el caso este.
Joe, ¿tú tendrás algún pariente por ahí lejano, dueña, otero? Porque yo creo que tú y yo tenemos algo ahí. A ver, coincidimos totalmente. Es decir, hombre, sí, aunque bueno, te voy a decir,
ahora
yo...
Ahora las malas lenguas van a decir que somos primos. Ah, esos sí, son primos, la gente ya, se conoce. Ya,
bueno, orgulloso de ser.
Yo también.
Me tiene que buscar trabajo en alguna película que vayas a hacer. Así que, para que lo sepa. Si no, no somos familia. No, a ver.
Pero vestido, y... no desnudo, Víctor, vestido.
Oh, no, entonces no, porque a mí sí me gusta el desnudo. Fíjate tú que mi sueño es ser actor porno.
Wow, ese es tu sueño. Con... Wow.
Bueno. Wow. Sí, eso está hablando con Danai.
¿Qué piensas sobre Danai?
Vamos con Danai. Mira, aunque hoy en día, como están las cosas hoy en día, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y cómo se expresa, sí. En el sentido porque hoy cualquier cosa puede molestar a cualquier persona. Por supuesto, es absolutamente deplorable lo que ella trató de decir y como lo dijo, por supuesto, unir esto, el tema de la homosexualidad con la pedofilia, aunque eso es una cosa que hay mucha tela por donde cortar, porque precisamente los pedófilos o estos movimientos de pedofilia son los que están pidiendo que lo reconozcan como una identidad sexual y de género dentro de todo este abanico de LGBT y más. Entonces, pero, hombre, es lo que tú decías. Entonces Mariela Castro no va a ir ante la justicia por llamar garrapatilla, por todas estas expresiones homofóbicas que atentan contra la moral. Uh-huh. Y además que es anticonstitucional, según el mamotreto de eso que ellos hicieron.
Uh-huh.
Es decir, uh-huh, están buscando un chivo expiatorio. Recuerda también que el Estado cubano como que no las tiene muy buenas últimamente con las iglesias protestantes en Cuba, porque las iglesias protestantes, a diferencia de la iglesia católica, las iglesias protestantes en Cuba se han levantado y ya están teniendo una posición contestataria contra el régimen y las políticas del régimen. Entonces, hombre, le viene anillo al dedo. Es decir, una chica que la quieren poner como homofóbica, y yo no soy quién para determinar si una persona es homofóbica o no, y además de esto, pertenece a una iglesia de corte protestante. Es decir, es la mejor persona que puede existir para un escarmiento público. Y para decir, mandar una imagen de decir, no, mira, nosotros sí protegemos la comunidad LGBT, mira a esta señora, la vamos a detener, vamos a juzgarla y sabrá Dios que puede salir de esto.
Pero es importante, ya que tú traes el tema a la luz, es importante señalar que la iglesia protestante, de ninguna rama de las iglesias protestantes en Cuba, han dicho que apoyan los comentarios de Danai Suárez.
Exactamente.
Danai Suárez es cristiana. Sí es miembro de una iglesia protestante, creo, debo decir, porque no tengo certeza en eso, pero ninguna iglesia oficial en Cuba ha hecho esas declaraciones. Esas fueron exclusivamente declaraciones, la asociación esa con
y
la...
Y que tiene todo derecho a decirla.
Correcto.
Porque, igual que hay el derecho... Yo siempre voy a defender el derecho.
Que existe, Víctor, el derecho de criticarla.
Exacto, yo siempre voy a defender el derecho de Danai Suárez a expresar lo que ella entienda, aun cuando estaba en contra de mí, porque esa es la libertad de expresión. Claro.
Sí, a mí lo que me parece es que el vínculo ese con las iglesias que tú traes, que tú señalas, es importante, porque de pronto el salto ese se hace muy fácil, y quiero aclarar de nuevo, ninguna iglesia en Cuba ha apoyado a Danai en ese comentario, o la ha secundado o ha hecho un comentario de
no, esa, para nada, esa para nada lo ha hecho. Además que mira, esto es una forma de echar a pelear, esto es una estrategia muy vieja, solamente los novatos no se dan cuenta de ello, pero esto es una estrategia muy vieja, vamos a echar a pelear a los cristianos con los homosexuales, lo hicieron cuando el mamotreto constitucional.
Víctor, se nos agota el tiempo. Un abrazote a ti, a los oyentes. Gracias, Beta.
No, abrazo no. Yo lo que quiero es agua.
Por el calor. Gracias a Mikey.
Exacto.
En los controles, Mikey Vázquez. Beta, ya la mencioné, mi productora. Y a ustedes, los oyentes, aquí en Radio Martí. Nos hablamos la semana que viene.
Tribuna Libre, los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.